voy a permitir hacer unos comentarios sobre el tema de la invasión de Ucrania por Rusia, la perspectiva mexicana en el esquema de una idea de seguridad nacional. Si nosotros observamos el movimiento actual de actores y factores, tendríamos que recuperar en una retrospectiva lo que Ucrania representa para el mundo en términos estrictos. Son más de 42 millones de personas, de las cuales han emigrado en las últimas horas casi 200 mil personas, en una salida vertiginosa por sus distintas fronteras, sobre todo en dirección a Europa. Esta situación es muy importante porque nos está significando un problema de organización para el trabajo de aquellos que están de una u otra manera dirigiéndose hacia un modelo de libertad. Esta tesis que está detrás viene desde que Ucrania se identificó como un estado independiente con autonomía de la anterior ex Unión Soviética desde el 24 de agosto de 1991. A partir de ahí surgió un conflicto interno y externo a la vez, lo que se conoce como el proceso de descomunización. Estos datos son muy importantes porque nos permiten observar, por ejemplo, las acciones que hoy día ha realizado el presidente Volodymyr Zelensky, que es uno de los actores fundamentales. Zelensky ha hecho varios llamados, discursos muy emotivos y sensibles que tienen que ver con el tema de, primero, su incorporación a la OTAN, que no obtuvo la respuesta que él deseaba. Segundo, la participación que quisiera del apoyo militar estratégico y obviamente de otro tipo de elementos que quisiéramos observar por parte de la OTAN y en particular de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso particular de un actor tan importante en este momento en la arena internacional como es Putin? Putin ha hecho lo que se conoce una operación militar muy importante, pero sobre todo en una acción al estilo Brisky. ¿Qué significa ello? Una acción muy rápida, muy efectiva y que poco a poco ha tomado casi el control de todo el país. En menos de 24 horas había logrado avanzar lo que ya había avanzado en la semana anterior, cuando en lugar de una invasión realiza una anexión, y que en gran medida estas dos repúblicas que conforman la Gran República de Ucrania, Donetsk, por ejemplo, logró tener esa capacidad de lo que podríamos llamar un vínculo anexionista junto con la otra República Popular, Lugansk. Esto es importante decirlo, porque se han desplegado estrategias fundamentales, obviamente la resistencia de los ucranianos, pero en particular este esfuerzo que acaba de realizar Putin y Rusia en términos de hacer una especie de invasión completa del país que va desde las fronteras y se dirige hacia el centro del país. La parte del ejército ruso que en este momento se encuentra en Ucrania, que ha tomado ya la capital de Kiev, que ha tomado ya este complejo industrial nuclear de Chernobyl y que ha generado que los habitantes de Ucrania se tengan que refugiar en los túneles del metro ante algunos de los bombardeos, desde luego que ha tenido mucha reacción. El papel de la OTAN, el papel de Estados Unidos, de los países europeos y de los países asiáticos, tiene mucho que ver con la fórmula en que se observa esta relación Rusia-Ucrania, pero sobre todo el impacto de Rusia con el mundo. Estados Unidos ha generado una alianza anti-Putin en donde las sanciones económicas y algunas sanciones ya deportivas han tenido una respuesta importante pero quizás no como se deseara. Es decir, que se afectara realmente la actividad económica o industrial de Rusia, eso no va a ocurrir. Y esto hay que decirlo por una simple y sencilla razón. Cuando Rusia invade Crimea en 2014, modificó el manejo de sus finanzas internacionales, cambió sus reservas internacionales, en lugar de dólares los trasladó a oro y entonces sus activos los tiene bajo protección. El juego que se ha desarrollado, donde China interviene, ha sido muy silencioso, con mucha precaución, pero China, en una llamada telefónica que suspendieron hace algunas horas, tanto Putin como el primer ministro chino, ¿sí?, Xi Jinping, habla del papel relevante que sigue teniendo la alta diplomacia. El gobernante chino le dijo al gobernante ruso que hay que evitar el clima de la Guerra Fría. Y esto lo ha posicionado a nivel internacional como un gobernante con alta misión, con mucha presencia, con el respaldo hacia Rusia, pero no necesariamente en términos abiertos o militares. Es decir, ha hecho una convocatoria Xi Jinping a una diplomacia de negociación en la que ha encontrado una respuesta del lado de Putin, pero también en una especie de paradoja confusa. Putin ha convocado a los militares ucranianos a que tomen el poder y simultáneamente ha convocado a una negociación en la antigua ciudad de Minsk, en Bielorrusia, uno de los países fronterizos con Ucrania y Rusia misma, y está generando realmente una zozobra en términos de la desconfianza que podría ocurrir a nivel mundial. Por un lado convoca a negociar, pero por el otro lado está golpeando las estructuras de poder y convocando al poder militar a tomar el poder civil. Una cuestión importante, delicada desde luego, pero para entender cómo se están movilizando las estrategias de poder entre los rusos, los ucranianos y el mundo mismo. Hoy en la mañana hemos amanecido con un dato importante por el impacto que tienen en el aspecto cibernético. El grupo Anonymous ha hecho una declaración de ciberguerra contra Rusia. Ha convocado a todos los hackers del mundo a atacar las páginas de Rusia y buscar afectar y desestabilizar este modelo. ¿Qué ha ocurrido con el caso mexicano? La política exterior mexicana no es exactamente lo que todo mundo quisiera en el sentido estricto de tomar la batuta y dirigirse y hacer un discurso a lo mejor estridente. Creo que ha sido prudente por parte del canciller, sobre todo en este sentido. Al día de ayer, la embajadora de Ucrania en nuestro país solicitaba una posición clara, posición que fue esgrimida por el canciller Ebrard horas más tarde en una vinculación abierta con el representante en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, el rector de la fuente, y ha sido muy importante escuchar el no estar de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania, el señalar que se ha violentado la ley internacional, que se respete la vida de los civiles y de los gobernantes y que la confrontación de fuerza sea desalojada. Creo que es una posición muy importante, muy relevante en el tablero. Ha llamado la atención de algunas otras organizaciones, por ejemplo, donde se jugaría el campeonato de la Champions de Europa en la zona de Rusia y algunos partidos de fútbol en Ucrania sean llevados a un país neutral. En este caso, se ha aceptado ya la sede de París. La Fórmula 1, que se desarrollaba también en Rusia y obviamente con una gran presencia ucraniana, en este momento se ha cancelado. ¿Qué significa esto? Que el mundo está atento, que el mundo está tomando decisiones, que quisieran más, que se le está pidiendo al presidente Biden una actitud más beligerante, más activa, más directa. Pero en el fondo, lo que está detrás es una gran prudencia para que no se dé una gran escalada. La estrategia, sin duda, de Putin y del grupo que gobierna Rusia es consumar el golpe que se le ha dado a Ucrania, posesionarse de Ucrania y negociar. Lo más probable es que en las próximas horas esperemos que no vayan a afectar o matar al presidente Zelensky y a su grupo, en donde el propio Zelensky ha hecho algo que es inusitado. Ha abandonado el traje de civil para vestir el traje militar. Esta cuestión simbólica está generando un acto de resistencia, de convocatoria, de apoyo, de que la alianza anti-Putin realmente facilite este manejo de la situación. Ucrania es una república que tiene un producto interno bruto de 400 mil millones de dólares, que es sumamente importante en términos de sus activos, de su producción, no solamente en términos de maderas y minerales valiosos y estratégicos, sino en la producción de alimentos. Los lugares de paso que tiene, de oleoductos, gasoductos y obviamente el complejo industrial nuclear, que en este momento su fuente fundamental, que es Chernobyl, ya está en poder de los rusos, es un elemento que debe ser considerado. Estas características, pues, nos llevan muy posiblemente, y hay que decirlo, como un deseo que estamos observando, no en el tablero del ajedrez, sino en un tablero del Go, en el sentido asiático, de tratar de ganar los espacios necesarios de controlar y usufructuar. Debo decirlo muy respetuosamente para los ucranianos, sin duda Putin lleva la ventaja, la delantera, no solo por el potencial de juego, por el ejército, por el armamento, sino porque se ha dado una decisión de precaución entre la OTAN y Estados Unidos de no generar un conflicto que podríamos decir casi bilateral a un conflicto regional y obviamente con una escala mundial. Las características en este momento están, es un juego de Go, insisto, de ganar espacio, no es un juego de matar al rey. Es un juego de control y de dominio que lo están haciendo, debo decirlo también con mucho pesar, los rusos, como un manual de estrategia y de guerra perfectamente elaborado y de una u otra manera con consideraciones específicas. El trabajo que hicieron desde 2014 a la fecha de prepararse para este tipo de eventos está a la vuelta de la esquina. El presidente de Ucrania ha dicho algo muy importante: no nos dejen solos.